Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayuda a seguir por el mejor camino. Y ahora comenzamos el programa escuchando las aleyas 48 y 49 de la sura de los Saba.
قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد
Di, mi Señor despide verdad. Él conoce a fondo las cosas ocultas. Di, ha venido la verdad. Lo falso no querrá ni requerirá.
En las aleyas anteriores hablamos acerca de la verdad de la misión del gran profeta del Islam. Saludos sean para él y sus descendientes. Estas dicen, Dios que es consciente del interior de todas las personas, sabe quién merece recibir la revelación divina. Por lo tanto, él ha escogido al profeta Muhammad como su enviado y ha revelado las aleyas coránicas, todas basadas en la verdad en su corazón para que lo lleve al pueblo. Con la elección del gran profeta del Islam y el cumplimiento de la misión divina, el pueblo se informa de la verdad. Y la verdad es que solo existe Dios y sus misiones divinas. Lo demás es falso y cualquier persona que se presente ante la gente en lugar de Dios no tiene el poder de crear algo ni es capaz de devolver lo que se ha destruido anteriormente. El ateísmo es algo falso que no puede resistir la justicia. Mientras tanto, es natural que hasta cuando la justicia no se haya revelado para todo el mundo, lo injusto gobernará y se esforzará por mostrarse poderoso y resistente, pero el periodo de su gobierno será corto y más pronto de lo que se supone desaparecerá.
De estas leyes aprendemos que, primero, Dios tiene razón y todo lo que está a su lado tiene razón. El criterio de la verdad y la falsedad es la promesa divina y la verdad. La verdad vence a la falsedad y generalmente la falsedad no será capaz de realizar nada. Segundo, Dios ha creado este mundo y en este medio la falsedad realiza medidas, pero todos sus completos te destruyen fácilmente.
Ahora escucharemos la ley 50 de la sura de los Saba.
قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ
Di, si me extravío, me extravío, en realidad, en detrimento propio. Si sigo el camino recto, lo debo a lo que mi Señor me revela. Él lo oye todo, está cerca.
En esta ley, Dios ordena al profeta que proclame al pueblo y diga que aunque yo sea el profeta de Dios, he recibido la orientación a través de la revelación divina, y si no hubo revelación divina, también estuve tan extraviado como los demás. Está completamente claro que la razón es también la prueba de Dios para nosotros, pero si no hay luz de la revelación divina, entonces la razón también puede equivocarse de muchas maneras al conocer la verdad y la falsedad, y el hombre continuará en la ignorancia y la seducción.
De estas leyes aprendemos que, primero, los efectos y las consecuencias de la desorientación o guía del hombre se remonta al hombre antes de llegar a los demás. Dios que creó al hombre está bien informado de sus estados y necesidades y no existe ninguna distancia entre él y sus creados.
Y ahora escucharemos las aleyas 51 y 52 de la sura de los Saba.
وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ
Si pudieras ver cuando, sobrecogidos de espanto, sin escape posible, sean arrebatados de un lugar próximo. Dirán, creemos en Él, pero ¿cómo podrán alcanzar estando tan lejos?
En estas aleyas y las siguientes de la sura de los Sabas, que se consideran las finales de esta sura, Dios informa a su profeta y a los creyentes que aquellos que desobedezcan al Corán y el día de la resurrección y que no están dispuestos a aceptar la verdad, verán que un día gritarán tan fuerte, pero sus gritos ya no valdrán la pena. Ellos creen en ese día, pero la fe sin el acto no tiene ningún valor, ya que esta fe se esclarecerá a través del castigo del día de la resurrección y no se podrá hacer nada. Porque la fe debe ser libre y consciente, no por miedo ni obligación. En este y el otro mundo, ningún culpable tiene la capacidad de escapar del poder de Dios. Así como Dios está muy cerca de todo el mundo, su efecto y castigo también están muy cerca de los siervos devotos y desviados.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el arrepentimiento y el regreso de pensamientos y hechos desviados son posibles en el mundo, pero en el más allá no hay manera de regresar. Naturalmente, todos los infieles creen en el castigo y el peligro del peligro, pero las creencias conscientes y selectivas invaluables no son la fe, el miedo y la compulsión. La ira divina no está lejos siempre que Dios quiera. Se puede realizar en cualquier lugar y tiempo.
Y ahora escucharemos las aleyas 53 y 54 de la sura de los Saba.
وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ.
Si antes no creyeron en él y desde lejos lanzaban injurias contra lo oculto, se interpondrá una barrera entre ellos y el objeto de su deseo, como ocurrió antes con sus semejantes. Estaban en duda grave.
A continuación de las aleyas anteriores, estas dicen: aquellas personas que hoy creen en la divina condena, cuando vivieron en el mundo, negaron la verdad del Corán y el mensaje del profeta. Abatieron la luz en la oscuridad y rechazaron el universo de lo invisible, que incluía el origen y la resurrección. El profeta también fue acusado de locura o magia y no estaban dispuestos a pensar en sus dichos y hechos. Es natural que los negadores del día de la resurrección siempre pensaran en sus placeres y lujurias, y por lo tanto no aceptaban las palabras justas y lógicas de los profetas. Pero eso no durará para siempre, y la muerte será separada de ellos y sus deseos, así como los incrédulos y desobedientes antes de ellos no lograron muchos de sus deseos y se despidieron de este mundo con muchas esperanzas. Y finalmente, la última ley de esta sura anuncia que la raíz de todos estos problemas es la duda sin motivo. Las dudas son naturales para todos los seres humanos en diferentes campos, pero cada persona con pensamiento o investigación tiene que superar sus dudas infundadas y alcanzar la seguridad completa. Solamente basta decir esta frase: solo porque dudo que este hombre sea el profeta de Dios y su discurso sea la revelación divina, no es aceptable hablar con Dios, ya que cualquier persona puede alcanzar un resultado lógico a través del pensamiento y dejar la duda y la preocupación.
De estas leyes aprendemos que, primero, la incredulidad y la negación de la fuente y la resurrección no tienen ninguna base científica y racional, pero son sospechas infundadas, como la luz en la oscuridad. Segundo, los placeres mundanos pasan y no duran, pues tenemos que pensar en los placeres permanentes del otro mundo. Y tercero, de una vez por todas, aclaremos nuestro deber sobre la validez del Corán y la resurrección y no quedarnos en duda hasta el fin de nuestra vida, ya que su detrimento es muy duro. Queridos oyentes, finalizando el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Hamedán, capital de la civilización persa.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Los invito a escuchar este programa titulado Hamedán, capital de la civilización persa, esperando como siempre que sea de su gusto e interés.
Saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Amado Sadalí, les damos la bienvenida a escuchar este programa especial Hamedán, capital de la civilización persa. Esperamos que sea de su agrado e interés.
Algunos de los historiadores creen que quien conozca la historia de Hamedán conoce la historia de Irán, y cualquier persona que haya leído la historia de Irán también debe haber conocido la historia de Hamedán. Este grupo considera la historia de Hamedán como la historia misma iraní. En este programa nos dedicaremos y revisaremos en breve la historia después del surgimiento del Islam. Paralelamente con el surgimiento del Islam y la conquista de Hamedán por los árabes en el año 645, esta ciudad gozaba de tal importancia que los árabes consideraban su conquista como la mayor victoria sobre los sasanidas después de la conquista de Najabán. Después de este acontecimiento y la presentación del Islam a la gente de esta ciudad, los ciudadanos aceptaron esta religión. Los historiadores han escrito que en los primeros siglos de la égida lunar, Hamedán tenía 4 puertas con cercas, 3 mercados y vastas calles y una gran mezquita en el centro de la ciudad. En ese momento, la dinastía Selyúcida y los alavíes gobernaban en Hamedán. La dinastía Selyúcida gobernó entre los siglos 5 hasta el 6 de la égida lunar, las vastas zonas de Asia Occidental y Asia Menor, como Irán, Roma, Afganistán, Siria, Armenia, una parte de los territorios árabes y turcos y otras grandes partes, y su capital occidental fue Hamedán. La cúpula de los alavíes es uno de los recuerdos pertenecientes a finales de este periodo, el siglo VI, que fue construida por la dinastía alevía. Al principio como mezquita y en los periodos posteriores, al crear una bodega en el sótano, se convirtió en el mausoleo de esa familia. Hamedán figura entre las primeras ciudades a las que emigraron los alavíes desde Tabaristán y se establecieron allí. Esta ciudad, hasta la invasión de la tribu mongol, fue una de las bases de los alavíes. Por esta razón, las tumbas de algunos de los niños y los descendientes de los imanes chiíes que vivían en Hamedán aún permanecen como santuarios en la ciudad. Desde mediados del siglo IV hasta principios del siglo V, la dinastía Buyida gobernaba en Hamedán. Avicena se estableció en ese momento en esta ciudad y se convirtió en el ministro de Shamsuddin de Ilamí. Pero las incursiones de los mongoles contra el lugar causaron mucha destrucción y los mongoles, enfadados por la resistencia de 10 años después de conquistarla, la destruyeron de tal modo que no existió por muchos años ninguna ciudad llamada Hamedán. La mayoría de las personas perdió la vida en la defensa heroica y más tarde se fundó una ciudad en un suburbio al norte de la urbe llamada el Nuevo Hamedán. Durante el periodo safavida, la ciudad disfrutó una vez más de la prosperidad y la creación de los centros de descanso, escuelas y puentes en la ciudad de Hamedán y otras partes de la provincia, incluida la ciudad de Tuysercan, indican la atención del imperio safavida al desarrollo de las ciudades. En el año 1205 de la égira lunar, Aga Mohammad Jan de Gayar ocupó Hamedán, masacró a la gente y destruyó la torre. Pero durante la gobernanza de la dinastía Gayar se estableció gradualmente la posesión de esta ciudad, la reconstrucción del mercado y la mezquita de Hamedán y la expansión de las ciudades de Tuysercan y Malayer figuran entre los recuerdos de este periodo. Durante la Primera Guerra Mundial, la ciudad de Hamedán y otras ciudades de la provincia fueron ocupadas periódicamente por las fuerzas rusas, otomanas y británicas, la cual fue la sede de sus tropas. Al mismo tiempo, sufrió una severa hambruna. El lingüista estadounidense William Jackson, que visitó Hamedán en el año 1903, escribe: desde el aspecto de la administración, la ciudad se dividía en cuatro distritos o barrios, cada uno dirigido por un gobernador, quien era el responsable ante el gobernante y su ocupación es heredada. Él añade que en Hamedán existían más de 500 tiendas y al lado del mercado había más de 50 centros de descanso para las caravanas. Además, existían 60 baños públicos llenos de clientes. El idioma de la mayoría de pobladores era el persa, La gente que hablaba persa vivía en el centro de la provincia, ciudad de Hamedán y en la ciudad de Malayer, y se consideraban como las personas más antiguas de la zona que se establecieron en esta ciudad desde la época de los Medas.
En la provincia de Hamedán hay muchos idiomas y dialectos diferentes, entre ellos el persa, el turco, el lorí, el laki y el kurdo. Los turcos viven principalmente en el este y norte de la provincia, y en Hamedán hay una importante población de turcohablantes. Los lores y los lakíes se encuentran en las provincias del sur de la provincia y los kurdos viven más en las partes occidentales de la provincia de Hamedán. Las laderas norteñas y sureñas de Alvand y las alturas semisureñas de la provincia de Hamedán han brindado buenas condiciones para la vida de los nómadas y personas desplazadas gracias a sus pastos, prados, manantiales, numerosos ríos y clima templados en el verano. Por esta razón, 15 tribus independientes pasan el verano en este sitio. Por supuesto, en la última década, algunos clanes se han separado de su tribu y han iniciado la coexistencia y semiconvivencia. El dialecto de la mayoría de las personas en esta ciudad es el persa, con el dialecto de Hamedaní. Hamedán y las zonas de su alrededor, aunque tiene una cultura rica y la antigüedad de algunos de sus elementos se remontan a varios miles de años. Pero los elementos durante la historia han entrado en el dialecto y la cultura popular, que ha afectado el lenguaje de la gente de esta ciudad. Después de la llegada de los árabes a Irán y la conversión al Islam de los iraníes, incluida la gente de Hamedán, varias palabras árabes entraron en el lenguaje de la gente. Además, desde los siglos V y VI,
que comenzó la dominación de los turcos a todas las provincias de Irán y especialmente en el periodo de la dinastía Selyúcida. Hamedán fue una de las dos capitales de la dinastía turcohablante. Muchos elementos del idioma turco han ingresado al dialecto urbano y rural de Hamedán. Debido a su ubicación geográfica, la ciudad de Hamedán siempre ha albergado a varios grupos étnicos. Por ejemplo, esta ciudad siempre ha sido considerada como uno de los principales centros para el establecimiento de los judíos en Irán. Esta gente tenía un lenguaje especial. Algunos eruditos creían que la existencia de este lenguaje y el intercambio de personas hacía que las palabras de los judíos penetraran en el dialecto de la gente de Hamedán y, por supuesto, en el lenguaje de la contraparte. También se observa este uso del vocabulario. Los judíos, junto con los profetas de la tribu israelita, llegaron a Irán alrededor del año 600 a.C. y cuando Jerusalén fue conquistado por Nabucodonosor, se asentaron y sobrevivieron en algunas ciudades, incluyendo Hamedán, debido a la densidad de población con escuelas religiosas, sinagogas y tenían una zona en el mercado de la ciudad con su nombre. Con el declive de la población judía, solo uno de sus lugares de culto, la tumba de Esther y Mordejai, ha permanecido en Hamedán. Esther y Mordejai son entre los santuarios más importantes de judíos en Irán y en el mundo, y figuran en la lista de obras de patrimonio iraní. La existencia de este santuario es un factor importante en la formación y continuación de la presencia de la comunidad judía en Hamedán y es visitada anualmente por cientos de turistas. Los grupos armenios, además, llegaron a esta ciudad en varias ocasiones. Los cristianos construyeron 5 iglesias que aún permanecen. 3 de ellas, es decir, la iglesia de los Ángeles de María y de Gregorio de Estepán, figuran entre los monumentos antiguos y espectaculares de la ciudad. La mayoría de los residentes de Hamedán son musulmanes y seguidores de la religión chií, aunque hay minorías religiosas que viven en cantidades muy pequeñas en esta ciudad, minorías que viven y realizan libremente sus rituales y oraciones.
Ideas. Mientras que la frontera entre Estados Unidos y México ha recuperado hipervisibilidad en las representaciones de los medios de comunicación contemporáneos, en el momento de la finalización del muro fronterizo en enero del 2010, casi parecía que a los estadounidenses se les había olvidado su despliegue militarista y cíclico. Esto cambió en el verano del 2014, cuando los medios de comunicación comenzaron a informar sobre una oleada de menores no acompañados que buscaban asilo, lo que condujo a un nuevo centro de la frontera como un punto retórico clave para las próximas elecciones del 2016.
Desde mediados de la década de los 90 se viene construyendo un muro entre la frontera de Estados Unidos y México. Esta construcción tomó especial relevancia con la administración de Trump, pero como decimos viene de antes y sigue todavía hoy en día. Tiene muchos problemas esta construcción, pero una de las consecuencias quizá más desconocida es la expropiación de tierras a los pueblos originarios, a los nativos del sur de Texas. Tenemos para hablar de esta problemática a Ramón Reséndiz. Muchas gracias por estar aquí.
Sí, muchas gracias por invitarme, mucho gusto.
Ramón Reséndiz es cineasta y es experto en temas de la frontera. Ramón, una pregunta con la que nos gusta comenzar en este espacio de ideas es ¿cuál es la idea que hay detrás de tu película sobre el muro?
Sí, muy, muy buena pregunta, porque ha cambiado con los años, ¿verdad? Uh-huh. Esta película sobre el muro de veras empezó en el 2014.
Okay.
En ese momento yo estaba tratando de pensar qué eran... ¿Qué definía, verdad, la frontera? Yo soy de la frontera del sur de Texas, en el norte de México. Pero ¿por qué es que este lugar se crió? ¿Cómo es que se borra mucha de la historia del hecho de que eso fue México en un momento? Uh-huh. Pero también, ¿qué era este lugar antes de ser México, verdad? Uh-huh. En ese mismo año, en el 2014, era cuando empezaban a llegar muchos niños de Centroamérica que estaban huyendo. Entonces, la derecha en Estados Unidos estaba empezando a usar eso como una fase retórica para empezar a construir el muro otra vez. Pero yo ya lo había visto, que lo habían construido en el 2005, en el 2006, uh-huh. bajo la administración previa.
Uh-huh.
Y entonces era una cosa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer este muro si Estados Unidos viene siendo una entidad tan joven en un continente tan antiguo, ¿verdad? Y ahí es donde empezó eso.
En el libro El Muro se lee.
People from other parts of the country think about the border.
Cuando la gente de otras partes del país piensa en la frontera de Estados Unidos y México, piensan que es un desierto, no ven que hay universidades, casas, y asumen que hay que construir una valla junto en la orilla del río. ¿Cómo pueden haber construido un muro en la frontera del sur del río, justo donde el Río Grande serpentea de esa forma? Resulta muy fácil para el gobierno federal presentarse en el sur de Texas y quedarse con tierras de pequeños propietarios a lo largo de la frontera.
Sí, porque estás hablando de años y hay un año que es especialmente importante, que es el año 2006, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, ¿por qué es especialmente importante esta fecha?
En el 2006, los Estados Unidos empezó a pasar leyes para la construcción de un muro. Fueron leyes que el Congreso de Estados Unidos pasó a ambos partidos, los demócratas y uh-huh. los republicanos. Estábamos todavía viviendo que 5 años después de los ataques del 9-11 uh-huh. De septiembre, y era un momento muy nacionalista para Estados Unidos.
Uh-huh.
Lo que sí notábamos mucho es que la frontera siempre se entendía o se enmarcaba como una zona que no existía,
uh-huh.
¿verdad? Entonces, esto siempre como ha sido un caso en el que las personas que están tomando decisiones en Washington D.C. no saben que existen uh-huh. las personas en estos lugares. Y que las personas en la frontera han estado ahí antes de que Estados Unidos llegara.
Uh-huh.
Entonces, lo que pasó en el 2006, pasaron una ley que se llama The Secure Fence Act.
Uh-huh.
The Secure Fence Act, lo que hizo ese acto, esa ley, fue que le dio el poder al Departamento de Defensa Nacional, el Departamento
de Seguridad Nacional,
sí, son tan diferentes, pero son lo mismo,
uh-huh.
A poder omitir o traspasar cualquier ley federal, estatal y también internacional para construir la frontera o para construir el muro fronterizo. Algo que es muy problemático porque se tiene que entender que hay grupos originarios en esas tierras, uh-huh. en la frontera.
Bueno, es que tu película narra, ¿no?, la lucha de la doctora Eloisa Tamez, que es una chacalteca descendiente apache, ¿no? Que pertenece a la comunidad Lipán Apache. Y ella tiene un pleito contra el Departamento precisamente de Seguridad Nacional para defender sus tierras, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo entras en contacto con la doctora Tamez?
Sí, no, claro. Una cosa que creo que hay publicaciones que están saliendo ahorita sobre esto. Uh-huh. Yo tenía 22 años cuando empecé el proyecto ese.
Ah, mira.
Que es un poco joven para empezar a tratar de hacer una película con una nación, ¿verdad? Ya cuando uno está haciendo pláticas con élderes o ancianos, ¿verdad? Sabios de una tribu originaria, se entiende que tienes que empezar a hacer una conversación con la tribu.
Okay.
Entonces, mi tía también, la doctora Rosalba Recentis, es profesora de crimen y leyes, y ella fue mi productora y codirectora del proyecto. Ajá. Porque para empezar a tener este trabajo con la tribu de los Lipán Apaches, o Lipanende, como se llaman, necesitaba yo un representante que fuera mujer de mi familia, porque las costumbres más antiguas requerían que las matriarcas fueran las que entraban en acuerdos.
Interesante.
Esto pasó por accidente.
Wow.
Porque yo sí, la primera vez la contacté, le mandé un email, platicamos, le dije que me interesaba hacer un documental sobre su historia. Uh-huh. Habían tenido varias experiencias malas con periodistas y antropólogos que no cubrían la historia, su historia, en uh-huh. una manera que de veras le diera la oportunidad de contar su historia. Pero también muchos de los medios de comunicación en Estados Unidos siempre la enmarcaban a ella como una separatista o una anarquista. Y la verdad es que pues, es doctora, ¿verdad? Es profesora completa en Texas, en UT System, pero también ella es una excoronela. Ella fue coronela en el ejército, y ella estaba todavía, fue una ofensa muy grande el hecho de que el mismo Estado, ¿verdad?, al que ella sirvió y dio más de 20 años de su vida,
claro,
le estaban robando su tierra.
Claro.
Entonces, empezamos esa conversación y fue una cosa que tuvimos que hacer un acuerdo formal con el concilio de la tribu.
Uh-huh.
Para poder empezar a trabajar con ellos para hacer el documental, para poder escuchar sus historias.
Uh-huh.
Entonces fue un proceso muy, muy grande, fue un privilegio, ha sido un privilegio muy grande, porque esta historia enmarca muchas de las violaciones que Estados Unidos comete en el país, pero también fuera del país,
yeah,
en el resto de Latinoamérica.
Bueno, es que es interesante que sale en el documental también el jefe de los Lipán Apache y habla, bueno, a mí se me quedó grabada una escena, ¿no?, donde habla que el muro atraviesa un cementerio.
Exacto.
Por ejemplo, ¿cómo es posible que se cometan estas infracciones contra los derechos más básicos? Vamos.
Uh-huh. Sí, y es una cosa que no es la excepción, sino
ya,
que eso es una cosa que se repite mucho con los grupos originarios, con la uh-huh. gente originaria en Estados Unidos. Sale que el caso de la doctora Luisa Tamés y los Lipán Apaches pues fue a Corte Federal en Estados Unidos, pero también llevaron el caso este a el Comité sobre la Discriminación Racial,
uh-huh.
The United Nations Committee on Ending Racial Discrimination,
uh-huh.
Pero también fue a la Organización de Estados Americanos, the OAS,
sí,
porque había había gran cantidad de violaciones que habían ocurrido para que pudieran, pues, hacer el muro sobre los cementerios, quitarle las tierras estas que se le habían dado a los Lipán Apaches bajo el virreinato español, porque esta área, y esto es una cosa que no saben la mayoría de las personas, es en un momento se conocía como el seno mexicano, y esta fue la área en la que muchos de los indígenas que estaban resistiendo contra el cristianismo y contra el virreinato iban y se escondían ahí. Entonces, esta área se conocía como la Gran Apachería, que también nos dice mucho de la historia que no se entiende, no se enmarca, o también el hecho de que los apaches fueron pues acosados por el Estado de México cuando ya se creó México, pero también el Estados Unidos y la República de Texas. Estos grupos indígenas que estaban huyendo, ¿verdad? Estaban huyendo de la colonización de México, que pues técnicamente data a 1521, cuando empieza, o cuando Hernán Cortés derroca a los mexica, pero los conquistadores no pudieron entrar al seno mexicano hasta 1745. Es cuando de veras llegan. Y no pudieron conquistar esas tierras porque los apaches resistieron y han seguido resistiendo, ¿verdad? Sí. Estas son historias como que la gente no las sabe y es a propósito. Son procesos de amnesia que el Estado de Estados Unidos ha pues creado, porque Estados Unidos... El cine de Estados Unidos se define mucho con el western, ¿verdad? De los vaqueros contra los indios. Pero hubo una masacre muy grande en Remolino, en la sierra en México, en la que mataron a muchas familias. Estados Unidos entró a México, un acto ilegal, fueron a asesinar... a las familias estas, y después las muy pocas personas que sobrevivieron empezaron a esconder el hecho de que eran apaches, porque los estaban exterminando. Son partes de la historia como que a propósito se olvidan, pero hubo una guerra muy grande contra las naciones originarias en Texas y en el resto de Estados Unidos. Entonces, cuando empiezan a pasar legislación en el 2006 para poder pues fincar sobre estos cementerios, es cuando de veras empiezan a salir. En la película del Muro hicimos una entrevista con el jefe Castro Romero, y él nos está contando, ¿verdad?, que eso fue lo que de veras hizo que ellos salieran de esconderse. Ellos tuvieron que ir a la ONU porque sus ancestros estaban siendo pues perturbados.
El ciudadano apache Daniel Castro Romero denuncia. Pusieron una valla atravesando el cementerio. En un lado del cementerio estaba mi abuela, y ahora para ver su tumba, mi abuelo tiene que pedir permiso y dar toda la vuelta cuando antes la tenía ahí mismo. Es horrible, una enorme valla metálica en medio del cementerio.
Y eso fue lo que hizo que los lipanapaches de veras salieran. Y hay un mito en Texas en el que no existen los indígenas en Texas, pero eso también ha sido parte de las gran masacres que han ocurrido en el estado.
Sí, porque tomando lo que estás diciendo, tú tomaste una fotografía en el 2016... donde se ve una pareja, creo que de recién casados, ¿no? Que llevan unas armas en el álamo, no sé si me equivoco.
Sí.
Y bueno, cuéntanos, ¿qué representa esta imagen?
Muy tristemente, acabamos de terminar la entrevista con el jefe Castro Romero. Ahí... enfrente del álamo, y sí, esta pareja llegaron, hablaron con las patrullas que estaban ahí, las patrullas fueron como que casi los agarran de la mano.
Amigables.
Muy amigables, y sacan unos rifles pues de asalto, ¿no?
Sí, sí.
Son unos rifles de alta potencia. Y empiezan a tomar fotos enfrente del álamo. Hay muchas cosas muy perturbantes sobre esta imagen. Una, porque yo estaba ahí, estaba con mi familia que me estaban ayudando a producir la película. Acabamos de escuchar y de grabar la historia del jefe de los apaches, de los lipanes, en la que él nos estaba contando que el pasto verde enfrente del álamo, que hay unas rendijitas, ahí están sus ancestros también. Porque ellos fueron los que construyeron las misiones cuando llegaron los franciscanos. Y ellos han tratado por mucho tiempo de sacar a sus ancestros también para darles un funeral, ¿verdad? En unas condiciones que de veras puedan ya pues descansar, pero no pueden. Hay muchas leyes que no se les permite a ellos
coger esos restos.
Exacto. Es casi imposible en Texas, pero no es imposible si eres el gobierno federal para hacer una infraestructura de defensa, ¿verdad?
Ya.
Pero esta imagen que es muy perturbante también es parte de cómo es que se enmarca la historia de Texas, ¿verdad? Sí. La historia moderna, que es como que se entiende que la historia en Texas empezó en 1845,
claro,
cuando Estados Unidos de veras, o cuando se hace parte, o se anexa por el, claro, Estado de Estados Unidos. Y eso es una historia en que se enmarca México, Estados Unidos y Texas. Yeah. Esas son las naciones involucradas. No se entiende que México, la verdad, no tenía soberanía sobre estas tierras porque había muchos grupos indígenas, no nada más los lipanapaches, había varios que estaban resistiendo y resistieron a los españoles, a los anglosajones tejanos, a Estados Unidos, pero se tiene que borrar el hecho de que estas personas existen ahí.
Claro.
Se entienden como personas de color, ¿verdad? Sí. Muchos se entienden ahora como ser mexicanos o latinos, hasta hispanos, pero en la película hay una entrevista que hicimos con una antropóloga que de veras, ella es apache, y nos dice, bueno, estas personas han estado escondiéndose o no saben las historias estas, y no es un accidente, ¿verdad? Yeah. Han sido mitos y también formas de sobrevivencia que se han tenido que crear.
Sí, porque la verdad es que me parece que en tu película se ve muy bien esta capacidad de supervivencia teniendo que luchar con tantos frentes. Y otra cosa perturbadora de la imagen es que 3 años después se sucede esta oleada de atentados terroristas, de supremacistas blancos en estas localidades. Y bueno, me llama mucho la atención y es una cosa pues muy perversa, ¿no? Que esté también enmarcado dentro de esto de la teoría del gran reemplazo, cuando en realidad son pueblos originarios. Y yo no sé cómo se puede cambiar la opinión pública hacia este hecho. ¿Hacen falta más películas, más educación?
Sí, hace falta mucha más educación. En el 2019, Patrick Crucius, que ese es el nombre del supremacista blanco que manejó desde el norte de Texas hasta El Paso, a una ciudad que se llama El Paso, a matar mexicanos, porque él sentía que estaban invadiendo a Estados Unidos. No voy a hablar sobre la zona libre comercio, que es El Paso, ¿verdad? Y el hecho de que la mayoría de los negocios ahí se sostienen con las personas que están viniendo de México a comprar cosas. Pero cosas así como los mitos que se crean en el álamo, cómo es que se enmarcan estas historias. El estado de Texas está haciendo o están tratando de criminalizar cuando un profesor empieza a hablar sobre esas historias.
Qué raro.
se supone que el discutir estas historias de los genocidios que han ocurrido contra los grupos originarios o estas historias en las que ha habido tanta violencia, ¿verdad? Uh-huh. Contra grupos originarios o grupos de color, dicen que eso es nocivo para la identidad de Estados Unidos, uh-huh. para la identidad de la nación.
Me parece que hay que señalar que ha habido instituciones privadas y públicas que sí han sido capaces, o sea, como la Universidad de Texas o un resort con un campo de golf, de cambiar el muro por intereses económicos, pero por el tema de los ancestros no han sido capaces de modificar este muro. O sea, ¿cuál es la influencia que hay que tener en el Departamento de Seguridad de Estados Unidos para sí. cambiar el trazado?
Sí, exacto. Estas son preguntas, ¿verdad?, que las hacemos, las uh-huh. hacen las personas que están, que han llevado a Estados Unidos a uh-huh. los tribunales internacionales.
Claro.
¿Qué es lo que se requiere, verdad? Cuando hay tantas leyes que supuestamente protegen a estos grupos originarios, pero no. Los únicos que terminan con protecciones, sí, son los private resorts, las uh-huh. universidades, los que terminan con acceso a estas áreas son petroquímicos, uh-huh. son las compañías transnacionales. Entonces, no, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requiere para que los derechos humanos de estas personas sean respetados?
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón, por habernos introducido en este complejo problema y bastante desconocido. Y a ustedes muchísimas gracias por estar ahí. Vean la película del muro, que resuelve bastantes dudas sobre esta problemática de la que hemos estado charlando, todavía irresuelta, y nos vemos en el próximo programa.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.